The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Brevemente vamos a mencionar como introducción a estos 48 caminos de la sabiduría. Este material fue recopilado de las enseñanzas de nuestra Torah, desde la Torah escrita, la Torah oral, fue recopilado por Rav Noach Weinberg, que es el Rosh Yeshiva, el director de esa Torah. Él tomó estos conceptos que vienen enlistados en una sección de la Torah oral que se llama Pirkei Avot. Pirkei Avot, en español, es ética de nuestros padres. Son los consejos de los sabios de cómo vivir mejor y es parte de la Torah oral. En Pirkei Avot, en el sexto capítulo, la sexta Mishnah trae un listado. Dice 48 dvarim, 48 cosas, formas de conseguir la Torah. Hemos mencionado que Torah, Torat Haim, instrucciones de vida. La Torah es cómo vivir. Cómo vivir bien, cómo vivir mejor. Hay 48 ángulos mediante los cuales podemos maximizar nuestro potencial y aplicarlos en cualquier actividad o en cualquier situación en la vida para obtener lo mejor de ella y lo mejor de nosotros. Cada clase estudiamos uno distinto. Hoy vamos a mencionar el camino número 2. De Shmiat a Ozen. Shmiat significa escuchando. A Ozen, con los oídos. Entonces, sabemos que cuando enseñan algo nuestros sabios, tienen mucho cuidado con las palabras que escogen. Cada palabra es, si le enseñan es porque es necesario. Entonces, ¿por qué dicen Shmiat a Ozen? Escuchando con los oídos. Entonces hay que entender a qué nos estamos refiriendo. Número uno, ¿qué significa Lishmoa? Escuchar. Escuchar, cuando decimos a alguien, escúchame, ¿qué le estamos diciendo? Ponme atención, ¿sí? Concéntrate, enfócate, entiende. Entonces eso es, escuchar es entender, saber de qué se está hablando. Poner toda nuestra atención, eso es escuchar. Cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, estamos diciendo, enfoca Israel, piensa, medita sobre este punto. A Ozen, ¿por qué es a Ozen? Con el oído. Entonces, ¿por qué con el oído? Decimos, antes de tomar, de empezar a actuar, de discutir, primero escucha con el oído lo que se está diciendo. Antes de opinar, de decir si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, primero pon atención a lo que se está diciendo, oye detenidamente. Ten una idea, ten claro de qué se está hablando, defínelo y ya después opina o actúa. Vamos a poner un ejemplo a qué nos referimos. No sé si ustedes han visto gente que viene a Israel. Israel es conocida como la Tierra Santa. Entonces viene la gente y viaja por todo Israel y comenta, ¿sabes qué? Viajé por todo Israel y no encontré por qué le dicen la Tierra Santa. No entiendo qué tiene de santo Israel. Entonces le decimos, oye, ¿tú fuiste al sur del país de Israel? ¿Fuiste al sur de Israel? Y dice, sí, sí, vengo del sur. ¿Cuántos bafufsticks viste en el sur de Israel? Entonces dice, ¿bafufsticks? ¿Qué son bafufsticks? Sí, 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 sí. ¿Cuántos bafufsticks viste en el sur de Israel? Quiere decir, ¿cómo que bafufsticks? ¿Qué son bafufsticks? Dice, ah, bueno, si no sabes qué son bafufsticks, no sabes cuántos viste. Pues claro que no. Es lo mismo, dime qué es santo. ¿Cómo puedes opinar si Israel es una tierra santa o no? Si no sabes qué es santo, dime qué es santo. ¿Qué esperabas? ¿Ver ángeles volando en Jerusalén? ¿Ángeles? ¿Cómo dicen en portugués? ¿Ángeles? ¿Ángeles? ¿Qué es para ti santo? ¿Esperabas milagros? Define qué significa santo y vas a entender si Israel es la tierra santa o no. Vas a poder encontrar algo. Pero si estamos tomando conceptos sin realmente meditar qué significan, no vamos a encontrar nada. El punto es definir y saber de qué se está hablando, qué es lo que estamos entendiendo y qué es lo que estamos buscando. En general en la vida, definir. El primer paso, bueno, la segunda etapa de estos 48 caminos es cómo. ¿Cómo podemos lograr escuchar atentamente y definir en la vida? Entonces, el primer paso es, número uno, poner atención cuando otro está hablando. Tenemos un defecto, no es un defecto, pero es un mal hábito. Que cuando otro habla, no le prestamos atención. No sé si ustedes ¿Recuerdan casos en que una persona nos las presentan, nos dicen su nombre, mucho gusto, y a los dos minutos no sabemos cuál es su nombre? ¿Sí? ¿Por qué no sabemos cuál fue su nombre? Porque no nos interesó, ni siquiera le pusimos atención cuando estaba diciendo el nombre. Si uno realmente quisiera memorizar los nombres de una persona, no es difícil. Simplemente, cuando él esté diciendo su nombre, tomar la decisión de que vamos a ponerle atención a su nombre. Si me dice, te presento a él, decidir, voy a escuchar su nombre. Es lo único que requerimos. Si hacemos eso, garantizado que vamos a saber su nombre. Lo que pasa es que cuando nos dicen, te presento a Luis, estamos pensando en cualquier otra cosa. Lo primero es poner atención, no solo cuando nos dicen un nombre, en general, cuando una persona está hablando, poner atención a lo que está diciendo. ¿Sí? Enfocarnos. No interrumpirlo. También muchas veces cuando otro habla, lo interrumpimos a la mitad, tomamos de antemano, por sabido lo que él está diciendo, no esperamos a que termine. Todos esos son errores. Dejar que el otro hable. Una vez que terminó de hablar, ya podemos empezar nosotros. Pero dejarlo que hable y poner atención en lo que está diciendo. ¿Sí? Podemos, para esto, resumir, por ejemplo, lo que él está diciendo. Si él está diciendo, si él está hablando, podemos ir llevando un resumen en nuestra mente de lo que él está diciendo para tener presente lo que está hablando. Bueno, el siguiente paso es, ya que escuchamos, vamos a enfocarnos en el mensaje, en el punto clave. ¿Qué es el punto clave? ¿De qué se está hablando? ¿Qué es lo que está transmitiendo? Cuando otra persona nos está hablando, saber, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que me está dando a entender? Ir tras el mensaje, no solo tras las palabras, buscar el mensaje. ¿Qué nos están tratando de decir? ¿Sí? El siguiente paso, que es una herramienta muy útil para usar en la vida, preguntarnos qué. Cuando alguien está hablando, preguntarnos qué. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que me trata de enseñar? ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué significa? Continuamente, estamos leyendo algo, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es? ¿Alguien me está hablando? ¿Qué? Si alguien nos dice, hay que luchar por un ideal, preguntarnos qué. ¿Luchar por un ideal? ¿De qué está hablando? Tenerlo claro. Llevar un paso más adelante y preguntar qué en todo y en sus partes. Si alguien nos dice, ¿qué es libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? Entonces, preguntar primero en toda la idea. ¿Libre albedrío? ¿Qué significa libre albedrío? Después, si alguien nos dice, libre albedrío es que cada quien haga lo que quiera, o que cada quien haga lo que tenga ganas, ¿qué significa? Si alguien nos dice, todos tenemos el libre albedrío de hacer lo que queramos, entonces, primero analiza las partes. Todos tenemos el libre albedrío de hacer lo que queremos. ¿Qué es libre albedrío? ¿Qué es hacer lo que queremos? Primero analizar en todo y luego en las partes. Si alguien nos dice, saber que existe Dios. ¿Saber que existe Dios? ¿Qué significa saber? ¿Qué es saber? ¿Tener fe? ¿Tener conocimiento? ¿Tener creencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre tener fe y creer? ¿Cuál es la diferencia entre creer y saber? ¿Entre saber y conocer? ¿Que existe Dios? ¿Qué significa Dios? ¿Qué es entender por Dios? ¿Que Dios es todopotente? ¿Que no necesita nada? Si no necesita nada, entonces, ¿para qué nos creó? Preguntar. ¿Qué? Para obtener el mensaje. ¿Sí? Después, cuando nosotros estemos hablando, utilizar nuestras palabras. No utilizar palabras exóticas, ¿sí? O palabras con el estilo, sino utilizar cosas que expresan lo que sentimos. Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que esa persona es un fanático. A ver, ¿qué significa fanático? ¿Qué es lo que estás tratando de expresar cuando dices fanático? ¿Qué significa fanático? Muchas veces utilizamos palabras que nos suenan o que la gente acostumbra usar, pero realmente nosotros no nos referimos a eso. Entonces podemos estar diciendo otra cosa cuando realmente sentimos algo diferente. Entonces muchas veces podemos transmitir cosas que realmente no queremos transmitir. Entonces no usar palabras que no estemos seguros de lo que significan. No usar términos que son aceptados, que son manejados, pero si para nosotros no tienen ningún sentido. Todas mis palabras tienen que, la palabra tiene que expresar lo que siento. Si yo digo, yo tengo el libre albedrío de hacer lo que quiero, que yo sepa qué estoy hablando, qué es libre albedrío, qué es hacer lo que quiero, volvemos a lo mismo. ¿Está realmente expresando lo que siento, lo que opino? Entonces, usar nuestras palabras. Y lo mismo en una conversación. Muchas veces estamos platicando con otro y él empieza a usar palabras muy exóticas. ¿Sí? Y nos da pena admitir que no las sabemos. Entonces nosotros le damos nuestro entendimiento a lo que él está diciendo, pero muchas veces no es lo que él está diciendo. Muchas veces le está opinando una cosa y nosotros pensamos que la palabra significa otra. No hay que tener pena. Si se están usando palabras que no entendemos, decir, disculpa, ¿qué significa esta palabra? Definirla. La única manera de llegar a entendimiento es definir lo que estamos hablando. ¿Cuántas veces no hay discusiones o no hay conversaciones que duran horas y horas y horas? Porque no se define. No se sabe de qué se está hablando. Entonces, claramente definir de qué estamos hablando. No usar palabras que no tienen sentido. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. ¿Qué es libre albedrío? Vamos a tratar de saber qué es libre albedrío.
Posibilidad de elegir.
¿Posibilidad de elegir qué? ¿Entre un helado de chocolate y un helado de vainilla, eso es libre albedrío? En el judaísmo decimos, libre albedrío es una elección. Es elegir entre hacer lo que queremos hacer o lo que tenemos ganas de hacer. Todos tenemos dos partes, como hemos mencionado en el judaísmo, una parte de nosotros que quiere grandeza, quiere ser feliz, quiere ser buena, quiere ser honesta, quiere tener logros, ¿sí? Esa parte es nuestra parte del alma. Entonces tenemos una parte que a veces no tiene ganas de hacer esto, que siente ganas de tomarlo todo con calma, con tranquilidad, de no preocuparse. A veces tiene ganas de ser mediocre. Entonces, libre albedrío, en el judaísmo lo definimos como escoger entre hacer lo que queremos o hacer lo que tenemos ganas.
Entonces, un ejemplo de helado de vainilla no es.
Realmente no es libre albedrío.
Okay.
Es una elección. Pero libre albedrío lo definimos. Libertad es entre escoger lo que queremos o lo que tenemos ganas. Pero esto solo es un ejemplo de cómo es un término que manejamos, pero no tenemos claramente, no tenemos claro su significado. Tenemos que usar términos que tenemos claro lo que están expresando. Usarlo en conceptos, es el siguiente paso. Todos hablamos de justicia, ¿sí? Tiene que haber justicia, o no es justo, o qué injustos fueron conmigo, o hablamos de cumplir obligaciones, de ser buenos, de tener libertad. Volvemos a lo mismo. Si no lo definimos, no estamos hablando claramente. Tenemos que definir, saber qué estamos hablando en todos los conceptos. Y hay que ver la importancia de definir. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes le preguntan a una persona, ¿tú eres bueno? ¿Qué creen que diga la persona?
Claro
que sí. Cualquier persona, hagan un experimento. Ustedes van con una persona, van aquí a la sala de estudios. A cualquier persona, pregúntele, oye, ¿tú eres bueno? Vayan a la calle, vayan a la estación de autobuses, al restaurante, pregúntele, oye, ¿tú eres bueno? La mayoría de la gente va a decir sí. ¿Sí? La mayoría de la gente va a decir que sí. Ahora, si ustedes van con una persona y le dicen, oye, tú eres un bafustic, ¿verdad? ¿Qué va a decir?
¿Qué es eso?
Una de dos. O hay quien dice, ¡no digas que yo soy un bafustic! ¿Quién crees tú que eres para decirme un bafustic? Sí. Le dices, espérate, ¿qué es un bafustic? O hay quien decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué es un bafustic. Cualquiera que sean los dos casos, nadie puede dar una respuesta, sí, soy un bafustic, hasta no saber qué es un bafustic. Lo mismo sucede con ser bueno. ¿Tú eres bueno? Sí. ¿Cuál es tu definición? ¿Qué significa ser bueno? Si ustedes toman a dos personas, una buena y una mala, Si ustedes preguntan a las dos, ¿tú eres bueno? ¿Cuál creen que es más probable que conteste sí?
Una persona buena y una mala.
Ustedes ven, tienen dos personas, una buena y una mala. Ustedes le preguntan por separado al bueno, ¿tú eres bueno? Y al malo tú le preguntas por separado, ¿tú eres bueno? ¿Cuál creen que conteste sí?
El malo.
La probabilidad es que el malo. ¿Saben por qué? Porque el malo, él con no matar cree que ya es bueno.
¿Él?
Él con que no mate a otro se siente que ya es bueno. Con que no le robe a otro se siente que ya es bueno. Entonces, si ustedes le preguntan a alguien malo, ¿tú eres bueno? Pues decir, a ver, hoy en la mañana no he robado, no he matado a nadie. Sí, sí, claro que soy bueno.
No, es que puedes encontrar a alguien que a cielo.
Y inclusive después de haber matado diga, si yo lo maté, porque ese estúpido me insultó. Yo tenía el derecho, ¿ok? En cambio, ustedes van con una persona que es buena y le preguntan, ¿tú eres bueno? Voy a ponerse a pensar. Bueno, realmente hoy en la mañana podía haber ayudado a una persona y no lo ayudé. Y tengo una responsabilidad hacia mi prójimo, no la estoy cumpliendo. No soy lo bueno que podría ser. Entonces, ¿ven? Como el mismo término puede ser subjetivamente manejado. Si realmente queremos ser buenos, necesitamos tener la definición. Si buscamos ser buenos, tenemos que saber de qué se trata ser buenos. Si no, nunca lo vamos a poder ser. La gente está corriendo, estamos corriendo todo el día buscando ser buenos. El error es que no definimos qué ser buenos. Tenemos entonces que definir y tener claro. Ser buenos, sin la definición, puede ser cometer un error.
¿Cómo?
Ser buenos, si no está bien definido, al buscarlo, podemos cometer un error. Personas que tratan de ayudar y ayudan al malo, etcétera, hay muchos casos de gente que trata de ser buena haciendo lo malo. ¿Sí? ¿No ven alguno?
No sé.
Vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona le dice al doctor, una persona que está en el hospital, y le dice el doctor, usted está en el hospital, tiene prohibido comer chocolates durante 3 días... porque su nivel de azúcar está muy elevado. Si usted come un chocolate, todo su metabolismo se afecta y usted se puede enfermar gravemente. Por eso está usted prohibido de tomar chocolates, comer chocolates. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si en la puerta del hospital dice prohibido dar chocolates a la persona? Y llega una persona a visitarlo y llega con chocolates para su amigo. Y dice en la entrada, prohibido darle chocolates al paciente. Y le dice, ¡ay, qué estrictos son en este hospital! Pobre de mi amigo, todavía que está enfermo, ¿le prohíben comer chocolates? Me los voy a meter a escondidas. Se los mete a escondidas con su amigo. ¡Oye, mira, te traje chocolates! Y se los ofrece. Okay. Él cree que está siendo bueno, ¿no? ¿Qué pasa si el amigo come un chocolate? Lo puede matar. Entonces, él realmente quiere ser bueno, no quiere matar a su amigo. Pero como no definió qué es ser bueno, puede matar a su amigo. Lo mismo sucede en la vida. Queremos ser buenos y muchas veces pensamos que estamos ayudando al prójimo y lo estamos dañando más, o a nosotros mismos. Sin una definición de qué es ser bueno, no podemos ser buenos. Apreciar que tenemos que preguntarnos qué en conceptos hasta tenerlos bien, bien claros y después podemos usarlos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que buscamos? Preguntarnos qué, hasta tenerlo bien claro en cualquier concepto. Y el punto B de esto es, si no lo hacemos, por lo menos hasta no tenerlos claros o no tenerlos seguros, no discutir. Cuando hablamos, no, esa persona es un fanático. Tener claro qué es fanático. ¿Qué significa fanático? Si no está claro, ok, acláralo. Si no lo has aclarado, no lo uses, no discutas. No podemos nosotros discutir si ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. El siguiente paso es un juego famoso que se llama el juego del yo, tú, él. El juego del yo, tú, él, ¿saben cómo significa? Significa, yo soy blanco, tú eres gris, él es negro. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando vemos, por ejemplo, una persona, cuando nosotros manejamos y tomamos una curva sobre dos llantas, ¿se han visto que patinamos? Ruedas, dos llantas. ¿Sí? Nosotros patinamos en la curva y la tomamos a 80 kilómetros por hora. ¿Qué decimos nosotros? Si yo voy manejando, ¿qué digo? Soy un valiente, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro el ejemplo? Un automóvil. Tomar una curva, una vuelta sobre dos ruedas a 80 kilómetros por hora, quebrar sobre dos ruedas. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? ¿Sí? Si yo voy manejando, ¿qué digo? Que yo soy valiente. Que yo soy un valiente. Ahora, si yo vine el automóvil y iba otra persona manejando, ¿qué le digo yo a él?
No,
digo, ¿sabes qué? Eres un poco tonto porque estás arriesgando la vida. ¿Sí? A ella le digo, eres un poco tonto porque estás arriesgando la vida. ¿Sí? Y si voy caminando y lo hace un tercero, ¿qué digo? Él sí es un verdadero estúpido, está totalmente incorrecto, no sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, así funciona. Yo soy bueno. Tú, como estás enfrente de mí, no te puedo decir cosas, pues te digo que eres más mediocre. Pero el tercero que no se puede defender, ese sí de plano está mal. Ese lo hacemos toda la vida. Lo mismo, hacia nosotros lo definimos como bueno, hacia el que está enfrente de nosotros lo definimos como mediocre, y a un tercero decimos que él sí está mal. Vamos a poner un ejemplo. No sé si han visto un papá gritándole al hijo. Entonces el papá le está diciendo al hijo, no te vayas de viaje, que va a ser mal, que te va a ser mal. No es lo correcto para ti que te vayas al viaje. Eres un terco, ¿sí? Y le dice el hijo, yo no soy un terco y tú no me vas a lavar el cerebro, ¿sí? Yo tengo fuerza de voluntad y yo voy a hacer lo correcto, ¿sí? Le dice el papá, yo, dices que soy un terco, que te estoy lavando el cerebro, eres un idiota porque yo te estoy educando. Lo que tú quieres es matarte. ¿No has visto ese tipo de discusiones?
Perdón, no entendí.
Ah, es un ejemplo de discusiones.
No entiendo las palabras.
Okay, ahora las voy a aclarar. Okay. ¿Sí? El ejemplo es la clásica discusión donde uno opina que uno está correcto y el otro está mal, y el otro opina que él está correcto y él está mal. ¿Sí? Por ejemplo, el padre le dice al hijo, tú eres un terco. Terco, testarudo. Que no entiendes.
Duro.
Sí, tiene la cabeza dura. Y el hijo le dice, no me vas a lavar a mí el cerebro.
El padre le dice al hijo, que al hijo...
Si el padre le dice al hijo, no te vayas de viaje porque no te conviene.
Sí.
Y el hijo le dice, y si te vas de viaje y no me escuchas, eres un terco. Y el hijo le dice, no soy terco y tú no me vas a lavar el cerebro. ¿Sí? Yo tengo suficiente fuerza de voluntad para hacer lo correcto. Y el padre le dice, ¿qué? ¿Que yo te estoy lavando el cerebro? Yo te estoy educando. ¿Sí? Es un ejemplo de una discusión básica. Discusiones hay muchas, ejemplos hay muchos, pero creo que todos hemos tenido discusiones. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Ese es el juego. Yo, tú, él. Yo te estoy tratando de educar. Tú eres un terco. Él dice, no, yo tengo fuerza de voluntad, tú me estás tratando de lavar el cerebro. Entonces, en esas discusiones, las definiciones nos ayudan. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una discusión así, decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar de gritar, vamos a definir los términos. A ver, en el asunto del automóvil, cuando yo digo, manejé la curva sobre dos ruedas a 80 kilómetros por hora, soy un valiente. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la definición de valiente? Valiente es el que toma un riesgo inevitable. Inevitable, valiente. Valiente es quien toma un riesgo inevitable por una causa necesaria. El valiente, si no tiene otra opción, debe tomar un riesgo, debe correr peligro cuando es una causa necesaria. Eso es valiente. ¿Sí? Entonces vamos a regresar al juego del yo, tú, él. A ver, yo di la curva a 80 kilómetros por hora sobre dos ruedas. ¿Realmente soy valiente? ¿Corrí yo un riesgo necesario? No, fue un riesgo innecesario. ¿Fue por alguna causa? No, fue por ninguna causa. ¿Fue un riesgo inevitable? No, no fue inevitable. Entonces no fue un valiente. Entonces realmente él es un tonto al hacerlo, pero yo también soy un tonto al hacerlo. ¿Sí? Usar definiciones. En el ejemplo de la discusión, le dice el padre al hijo: eres un terco. Y el hijo dice: no soy un terco, yo tengo fuerza de voluntad. Tú me estás lavando el cerebro. Y le dice el padre: yo no te estoy lavando el cerebro, yo te estoy educando. Pues vamos a poner los términos. ¿Sí? ¿Qué significa educar? Educar es mostrar la evidencia, enseñar la evidencia. Yo te pongo la evidencia en la mesa y la señalo. Ve la evidencia. Tú ve la evidencia y toma una decisión. Eso es educar. ¿Sí? ¿Qué es lavar el cerebro? Lavar el cerebro es no escuches la evidencia, nada más hazme caso. No hay ninguna evidencia, tú confía en mí. ¿Sí? Cuando estamos discutiendo, ¿quién es alguien terco? ¿Quién tiene fuerza de voluntad? Decimos, fuerza de voluntad es el que ve la evidencia y en base a la evidencia opina qué es lo que debe de hacer. Veo la evidencia, en base a la evidencia actúo. Esto es tener fuerza de voluntad. Aunque no me guste, aunque mis emociones no lo acepten, si esto es lo correcto, esto es lo que hago, esto es fuerza de voluntad. Eso es lo propio a hacer. ¿Qué es ser terco? Decir, no, yo tengo mi manera de pensar, no necesito escuchar tu punto de vista. Punto. Ser terco. No quiero oír nada más. Yo sé lo que es correcto, no necesito oírte. Es terco. Entonces, cuando estemos discutiendo, definir los términos y ver de qué estamos hablando, llegar al entendimiento. ¿Está claro? Bueno, al escuchar sabiduría, es muy importante definir términos en toda definición. Por ejemplo, nos dice el judaísmo, la felicidad es una obligación. ¿Ustedes lo han oído? ¿Qué lo hemos mencionado? ¿La felicidad es una obligación? ¿Sí? Bueno, hay que analizarlo. ¿Felicidad es una obligación? Número uno, ¿qué significa felicidad? ¿Qué es felicidad? Cuando estoy obteniendo placer, ¿por qué? Porque sucedió algo bueno. ¿Es felicidad? ¿Es una obligación? ¿Obligación es que siempre tengo que ser feliz? ¿Siempre me tiene que estar sucediendo algo bueno, algo que me dé placer? A ver, ¿qué significa? ¿Qué es felicidad? ¿Qué es obligación? ¿Por qué obligación? Entonces empezar a preguntar y entender la definición. ¿Felicidad qué es? En el judaísmo definimos felicidad, el placer que se obtiene al apreciar lo que tenemos. Si apreciamos que tenemos salud, familia, comida, si apreciamos los placeres que tenemos o lo que tenemos en la vida, vamos a obtener felicidad. ¿Por qué es una obligación? ¿A ustedes les gustaría tener un hijo deprimido? ¿O una esposa deprimida? Un padre deprimido, es una obligación ser felices, es una obligación para mí mismo porque me da energía y es una obligación con mi prójimo. Entonces, a eso nos referimos. Cuando escuchemos sabiduría, nunca reaccionar antes de entender lo que se está diciendo. Antes de definir y clarificar cuál fue el mensaje, no empezar a contestar. Es otro gran error, mal hábito que tenemos. Escuchamos un punto, una opinión, un concepto, y lo empezamos a discutir, y realmente no lo entendimos. Cuando escuchemos cualquier punto de sabiduría, tomarnos un minuto, tomarnos 30 segundos, y tratar de entender qué se dijo. En nuestros términos, en nuestras palabras, cuál fue el mensaje. ¿Sí? Una vez que entienda cuál fue el mensaje, ya puedo opinar. Pero primero tengo que entender cuál fue el mensaje. No decir, sí, yo he aprendido mucho de la vida, yo he tomado distintos cursos de cómo ser una buena persona, una persona eficiente, de cómo vivir mejor, de cómo alcanzar nuestros objetivos. Yo sé de qué se trata la vida. Definir qué has aprendido de la vida. ¿Qué realmente has aprendido? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cómo es una buena persona? Defínelo, que quede claro. Hay que quitar la confusión en los términos. Cuando estudiamos Torah, como mencionamos en el judaísmo, la Torah son las instrucciones que nos dio Dios. Cuando ustedes escriben un telegrama, cuando escribimos un telegrama, no escribimos palabras extra. Cada palabra es importante. Imagínense el plano que nos dice todo sobre este universo. Cada palabra es importante.
¿Cómo?
El plano, la Torah, que son las instrucciones de este mundo, cada palabra es importante. Preguntarnos qué significa cada palabra cuando estudiemos. En un cohete espacial, si se equivocan en décimas, en cálculos, en un lanzamiento, el cohete, en lugar de llegar a la luna, imagínense en nuestra vida, si nos equivocamos en conceptos importantes y queremos ser buenos, podemos acabar siendo malos. Hazbe Shalom. Tenemos que definir cada palabra qué significa al estudiar. Cuando estemos estudiando, estudiar primero una sección. Tratar de decir, preguntarnos qué me dijo esta sección. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué extraigo de esta sección, de este párrafo? Ponerle un título. Después de leer todo un capítulo, si sabemos el título de cada párrafo, nos va a ser más fácil entender el mensaje del capítulo entero. Estamos así obteniendo el entendimiento de lo que estamos estudiando. Tenemos que aclarar exactamente qué nos tratan de decir. Bueno, cuando aprendamos sobre la vida, también tenemos que definir qué aprendimos. Desgraciadamente hay mucha gente que se divorcia, ¿sí? Entonces hay gente que se divorcia, dice, hoy ya aprendí cuáles fueron los errores del divorcio, el siguiente casamiento ya va a estar bien, ¿sí? Entonces cuando le preguntan, bueno, ¿qué aprendiste del divorcio? Sí, aprendí que no puedes confiar en las mujeres. O aprendí que la única manera de tener un buen hogar es imponiendo tu autoridad. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a venir el siguiente matrimonio. Dios no lo quiera, se va a volver a divorciar. Hay que definir exactamente cuál fue el error. ¿Por qué no funcionó? Llegar a la causa, la raíz. ¿Y cómo lo corregimos? Es decir, sí, yo ya sé. No puedes confiar en el prójimo. No. ¿Por qué dices eso? ¿Cuál fue tu experiencia en la vida? Dice el judaísmo, el tonto no aprende ni de sus errores. El normal aprende de sus propios errores. El sabio aprende los errores del otro. El tonto nunca define por qué tuvo un error, no sabe cuál fue el error. El normal tuvo un error, por lo menos define y entiende cuál fue la causa del error. La siguiente vez, antes de casarme, voy a estudiar cuál es el propósito del matrimonio. Voy a definir de qué se trata el matrimonio y lo voy a poder vivir bien. El sabio, cuando ve los errores del otro, aclara. El siguiente punto para vivir. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos discutiendo cuando estamos enojados y pensamos, estamos discutiendo con otra persona, con un amigo y acabamos peleados. ¿Sí? Muchas veces acabamos peleados. Sí, él, lo único que le importa es él, es un egoísta, no reconoce todo lo que hago por él. Y él dice, no es cierto, lo que pasa es que tú exiges demasiado. ¡Ah! Toda una discusión. Y cuando preguntamos, bueno, ¿cuál fue el verdadero motivo de la discusión? Y empezamos a llegar a la raíz, nos preguntamos qué pasó. Resulta que nos ofendieron. Me ofendió, yo le hice un favor y no me dijo gracias, me sentí ofendido. Entonces, como me sentí ofendido, ya empezó toda una discusión. Pero la raíz fue que me sentí ofendido. Entonces, si definimos cuál fue la raíz del problema, puedo llegar con él y decirle, ¿sabes qué? Me sentí ofendido. No hagas esto, no hagas el otro. Pero tenemos que entender cuál fue la raíz. Muchas veces gente opina, ¿sabes qué? Mis papás me odian. Me odian porque no me dejan hacer lo que yo quiero. Como un niño chico. Un niño chico, si los papás dicen, lávate los dientes, el niño chico muchas veces no entiende que lavarse los dientes es por su bien. Entonces cuando los papás dicen, ¿sabes qué? Lávate los dientes. Piensa, no, mis papás me están obligando a hacer algo que no quiero, de seguro ellos no me quieren. De grande muchas veces opinamos lo mismo. O mis papás no quieren que me vaya de viaje, es porque no me quieren. No, llegar a la raíz. ¿Qué opinan? Ellos lo que realmente quieren es nuestro bien. Pero nosotros tenemos otra opinión. Bueno, ver la información, ver la evidencia, quién tiene razón. Pero tú sabes que a fin de cuentas nuestros papás nos quieren. Entonces no decir que no nos quieren. Llegar a la raíz y saber definir cuál es el problema. En la vida, en general, cuando estemos viajando, ¿sí? Cuando estemos leyendo el periódico, definir qué es lo que buscamos obtener para obtenerlo. Si no, no lo vamos a obtener. Si estamos viajando y no sabemos por qué estamos viajando, no vamos a aprovechar mucho el viaje. Si estamos en Europa, dicen, ¿sabes qué? Todo el mundo comenta que hay que ir a París, y vamos a París, y todo el mundo comenta que hay que ir al Museo del Louvre, y vamos al Museo del Louvre, y todo el mundo comenta que hay que ir a la Torre Eiffel, y vamos a la Torre Eiffel, y a fin de cuentas nos dicen, oye, ¿te divertiste en el viaje? Pues no sé, o sea, estuvo interesante, pero así como que divertirme, o muchas veces por pena decimos, sí, muy interesante, pero el viaje no fue lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque no definimos qué queríamos del viaje. Estamos de viaje a definir. ¿Qué quiero? ¿Quiero aprender? ¿Quiero divertirme? ¿Quiero descansar? Si definimos qué es lo que deseamos obtener, lo podemos obtener. Si no lo definimos, vamos a acabar obteniendo las definiciones de otro. Si otro define que es importante ir a París y visitar museos, vamos a acabar visitando museos aunque a nosotros no nos gusten. No definir es darle a otros la oportunidad de definir nuestra vida, nuestro viaje, nuestras acciones. Si estamos leyendo el periódico, si estamos leyendo una revista, no sé si les ha pasado, muchas veces leemos un periódico en el desayuno y después de media hora de leer el periódico nos preguntan, bueno, ¿qué dice el periódico? Nada en especial. Siempre lo mismo. Oye, ¿cómo que siempre lo mismo? Tomaste media hora para leer el periódico, obtén algo de esa media hora. Por lo menos ve el mensaje, no sé, ¿qué te transmitió? Estamos leyendo un libro, nos dicen, ¿cómo estuvo el libro? Muy, muy interesante. Bueno, ¿y qué dice el libro? Cosas, ya sabes, importantes, vivir bien. Sí, pero leíste 100 hojas de un libro, ¿qué dijo el libro? No, tenemos que ir definiendo lo que nos van diciendo y tenemos que retener el mensaje. Vamos a una conferencia. Estamos en una conferencia y salimos de la conferencia, increíble conferencia. Habló una hora cosas fantásticas. Bueno, ¿me puedes decir los puntos importantes de lo que mencionó? Sí, que es increíble estar vivos. Eso fue todo lo que dijo en una hora. ¿Cuál fue el problema? Que no fuimos definiendo lo que él estaba mencionando en la conferencia. Tenemos que ir definiendo el mensaje para poderlo retener. Lo mismo es en cualquier situación de la vida, cuando vimos a otros, cuando vamos al cine, ¿sí? Vamos muchas veces al cine, por ejemplo, Star Wars, como dicen, la guerra de las galaxias. No sé si han visto esa película, ¿sí? Entramos a la película, increíble, al final nos sentimos bien. Preguntar, definir, ¿qué me transmitió la película? ¿Qué significa Star Wars? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que aprendo? ¿Qué es lo que siento? Sí, que hay que combatir contra los extraterrestres. Eso no es real. ¿Qué son los extraterrestres? ¿Por qué me identifico? ¿Qué cosa de la película llegó a mis emociones que me hacen sentir bien? ¿Qué fue lo que me motivó? ¿Que fue a haber un propósito? ¿Que a mí me gustaría vivir un propósito? ¿A mí me gustaría ser un héroe? ¿Ser una buena persona? ¿Tener un ideal? ¿Eso me motivó? ¿Eso es lo que quiero de la vida? ¿Definir el amor? ¿Busco amor en la vida? ¿Definir en toda situación qué es lo que estamos obteniendo? Porque si lo tenemos definido, lo podemos buscar. Si después de Star Wars nos sentimos muy bien y entendemos que lo que sentimos es este placer de querer un ideal en la vida, entonces, buscarlo. Realmente hay un ideal. No hay que esperarse el capitán de una nave intergaláctica para ser un héroe. En esta vida hay ideales muy valiosos. Definirlos, para qué vivimos, buscar el propósito en todo lo que hacemos. Por último, en el cómo, cuando estemos en un argumento, muchas veces estamos discutiendo en un argumento, ya llevamos 15 minutos y no llegamos a una conclusión. ¿Sí? A lo mejor después de 15 minutos de estar discutiendo con el prójimo, es decir, ¿sabes qué? Vamos a definir qué es lo que estamos discutiendo. Yo te voy a decir qué es lo que tú estás opinando y tú dime qué es lo que estoy opinando. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que el otro no sabe ni siquiera lo que estoy hablando. Lleva media hora discutiendo, o nosotros media hora estamos discutiendo y no sabemos realmente lo que él está diciendo porque no lo oímos. Shmiata Ozen significa oír al prójimo, saber qué es lo que dice, y después de entenderlo y definirlo, podemos nosotros opinar. Pero hasta no haberlo entendido y definido y poner nuestros términos, no podemos contestarle. Entonces, después de 15 o 20 minutos de estar discutiendo con otro, decir, momento, yo te voy a decir lo que yo pienso que tú me estás diciendo, lo que yo entiendo que tú me estás diciendo, y tú di lo que tú piensas que yo estoy diciendo, a ver si por lo menos estamos sabiendo de qué se está hablando. No dejar pasar un argumento más de 10 minutos si no está claro. De hecho, siempre tiene que estar claro, pero si vemos que estamos repitiendo y lo mismo, interrumpir y definir claramente qué es lo que se está discutiendo. A fin de cuentas, todos somos personas que lo único que buscamos es la verdad. La única manera es definiendo conceptos ambiguos. Bueno, ¿por qué lo necesitamos? Lo necesitamos por lo siguiente. Número uno, si estamos hablando y hablando y hablando y no sabemos de qué estamos hablando, o si estamos estudiando o leyendo y no sabemos qué estamos leyendo y qué estamos estudiando, fue tiempo perdido. Y puede ser hasta contraproducente. Tenemos que tener claramente definido qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos obteniendo. El segundo punto es, si no sabemos lo que hacemos, si no está definido cómo tenemos que vivir y por qué, estamos en problemas. Queremos ser buenos y vamos a ser incorrectos. Por presión social vamos a acabar fumando marihuana o tomando drogas, o vamos a permitir la aborción porque la mayoría de la sociedad lo permite. Vamos a negar la existencia de Dios porque la sociedad la niega. Si no definimos preguntándonos cuál es la realidad, cuál es la evidencia, podemos quedarse lo correcto y vamos a hacer cosas equivocadas. ¿Sí? Por ejemplo, en la Alemania nazi.
¿Qué?
En Alemania mataron miles de personas, millones de personas inocentes, porque cambiaron la definición. Nadie va a hacer algo que no sea correcto. El que hace algo malo tiene que disfrazar su acto como si fuera un acto bueno. Los nazis, los alemanes, cuando mataban, no decían, soy un asesino, estoy matando a gente inocente. Lo que cambiaban era la definición. Yo soy bueno, pero los judíos no son hombres. Yo no estoy matando a un hombre, estoy matando a un judío. Los judíos están poniendo en peligro al mundo, hay que matarlos, pero yo soy bueno. ¿Vieron cuál fue el secreto? Todo el secreto fue cambiar la definición. Hoy en día la sociedad tiene muchas definiciones cambiadas. Y cuando nosotros estamos haciendo lo que creemos que es correcto, porque en la sociedad es correcto, no nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo. La única manera es tomando los términos y redefinirlos, buscar evidencia, buscar fuentes absolutas. En el judaísmo decimos, Dios nos dio un mensaje, nos dio un instructivo, donde está definida la verdad, donde está definido el propósito del mundo. Hoy en día hay pruebas objetivas, lógicas, científicas, de que la Torah está dada por Dios, se puede comprobar. Podemos estudiarlo, podemos ver si es cierto o no, ver la evidencia, checar nuestras definiciones. Si queremos ser buenos con una mala definición, podemos ser malos. Es muy importante. Podemos acabar, de nuevo les repito, en drogas, podemos acabar matando gente inocente, Dios no quiera. Tenemos que definir qué es lo correcto. De esta tercera etapa, por último, en el tercer punto decimos claridad o muerte. En el judaísmo decimos claridad o muerte. O sabemos para qué vivimos y lo vivimos, o es como es morir, podemos llegar a morir, ¿sí? La confusión es falta de conciencia. Nosotros decimos, el que no sabe para qué vive es un zombie.
¿Es un?
Zombie. ¿Sabes lo que es un zombie?
No sabe.
Zombie, el que actúa.
No,
zombies de Haití. Son personas que no tienen conciencia. Entonces, personas que no tienen como libre de Dios, están como que dormidos, nada más cumplen las voluntad, la voluntad de otro, obedecen órdenes. Eso decimos en judaísmo. El que no sabe y el que no define para qué vive es como un zombie. Está viviendo de acuerdo a lo que otros dicen, no a lo que él realmente quiere. La única manera de realmente vivir es definiendo para qué vivimos y qué es lo que buscamos de la vida. Claridad o muerte. Eso decimos en el judaísmo. Bueno, el cuarto punto, le maase, a la práctica, vamos a hacer ejercicios. Vamos a tomar estos cinco términos y vamos a definirlos, que queden bien claros. ¿Sí? Pero realmente hay que escribirlos. El primero es libertad. ¿Qué significa ser libre? Libertad. El segundo es bueno. ¿Qué significa ser bueno? El tercero es fanático. ¿Qué es un fanático? El cuarto, lavado de cerebro. Cuando decimos no me laves el cerebro, ¿a qué me refiero con lavado de cerebro? Por último, propósito. ¿Qué significa propósito? ¿Qué implica propósito? Definir estos términos preguntándonos qué y qué y qué para poderlos usar realmente expresando lo que sentimos.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.